Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de los procesos para entregar espectro para 5G en Latinoamérica. Hablamos de IoT, de operadores móviles virtuales, de neutralidad de la red y de muchísimos temas más. Pero después de más de 4 semanas, estamos todos juntos. Vamos a brindar lo mejor para que ustedes conozcan más acerca de lo que ocurrió esta semana en el evento 5G y Transformación Digital Latam Summit 2020. Contamos por primera vez en un mes con la presencia de Rafael Junquera y de Leticia Pautasio. Los saludo, chicos. ¿Cómo estás, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com?
Hola, Nico, muy bien. Aún recuperándome de las 14 horas en vivo que estuvimos el martes y miércoles aquí en Telesemana, pero aunque parezca mentira, porque ya te tendrías que haber recuperado, pues sigo con un cierto cansancio, pero muy contento del resultado.
Muy bien, está también con nosotros Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, sorprendida que hacía un mes que no hacíamos un podcast los tres juntos.
Así es, estamos de vuelta todos juntos para hablar un poco de las primeras conclusiones, de lo que nos dejó, de los puntos que vamos a seguir seguramente analizando acerca de lo que nos dejó este evento virtual. En la publicación va a estar el link para que puedan ver todo bajo demanda. 26 presentaciones, 27 oradores, 2 días, muchísimas horas y un contenido fundamental, esencial para seguir de cerca lo que acontece respecto de este tema. Rafa, si tuvieras que decirme 3 o 4 puntos sustanciales de las charlas, ¿en qué te detendrías?
Uf, muy, muy, muy buena pregunta, porque se tocaron tantos temas desde tantos ángulos diferentes, porque tuvimos por primera vez como un esfuerzo adicional que vamos a intentar perseguir a partir de ahora. Operadores internacionales, tuvimos a Rakuten Mobile, tuvimos a Telecom Malasia, tuvimos a representantes de Orange y de Bell Canada, y luego además también tuvimos a Antel hablando de su red 5G. Entonces, los operadores siempre son un punto muy importante de estos eventos, especialmente cuando se abren a comunicar. De hecho, felicito a todos los operadores porque hablaron muy bien, o sea, dieron mucha información, incluso alguna que a veces piensas que no la van a dar, interesante, especialmente, por ejemplo, en el caso de Antel. Y me quedaría un poco viendo los diferentes avances de la 5G según el país y el mercado donde se esté implementando, ¿no? Una cosa es Telstra, otra cosa en Australia, otra cosa es Rakuten en Japón, Antel, Telecom Malasia. Como que cada uno tiene una visión un poquito diferente y tiene un estado distinto en el estatus de avanzamiento, ¿no? De la implementación de la tecnología. Y quizás aparte me llamó la atención, y no que me llamara la atención, sino que me es interesante que hagamos eso en Telesemana, el ejercicio de traer a América Latina voces de fuera para poder comparar bien dónde estamos, no solo entre países latinoamericanos, sino con respecto a otros países, ¿no? Y me quedaría un poco con esa es la parte quizá que más llamativa, ¿no? Las diferencias entre operadores, eso es lo que más me llamó la atención, teniendo en cuenta que además trajimos a Rakuten Mobile, que es un greenfield, que empieza una red completamente de cero, que la empieza ya virtualizada, cloudificada, utilizando Open RAN. Claro, es todo el esquema que te comentas como de ciencia ficción. Y luego el resto de operadores tienen que aterrizarlo a tierra de su realidad con la mochila que llevan de infraestructura de legado, ¿no? Así que creo que me quedaría con eso, a pesar de que hubo mucho contenido. O sea, se habló mucho de Wi-Fi, espectro sin licencia también, los factores económicos que presentaron Raúl Katz, ITC de Antel también, de la consultora, Marcelo Ehrlich. No sé, Leti, ayúdame un poco, pero es que la temática es un abanico de temas imperdible para mí, es muchísima información.
Sí, a mí uno de los conceptos que me quedaron también y me parece interesante, pensando en la transformación, el evento se llamaba 5G y transformación digital, ¿no? Y me parece que el nombre en ese sentido estaba muy, muy bien puesto, porque en todas las presentaciones lo que se vio es esto, que no es solamente desplegar 5G, ¿no? Hay un montón de transformaciones que se tienen que hacer en paralelo. Incluso una de las discusiones que me gustó que se crearon en el chat, tenía que ver con cómo tenían que cambiar también los perfiles, ¿no? Los skills, las habilidades de las personas que estaban dentro de los operadores, de las empresas, de los proveedores, de todo el ecosistema para poder avanzar en la transformación digital. Entonces, desde ese lado, muchas de las presentaciones también tuvieron este enfoque grande en cómo las diferentes partes se tienen que ir transformando para llegar a este objetivo de un operador más ágil, un operador más flexible, un operador totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver y con modelos de negocio también completamente diferentes. Nombraste la presentación de Katz, de Ehrlich. Hubo mucho foco en, bueno, ¿dónde está el retorno de la inversión de 5G? Y creo que esa es la pregunta clave, que no sé si llegamos a responder, ¿no? Pero es interesante porque parece que ese retorno no está si no se cumplen también todas las otras condiciones de transformación que van más allá del despliegue de la red. Creo que ese concepto estuvo rondando también ahí todo el evento.
Uy, es que mi micrófono está haciendo el tonto. Bueno, ahora que mencionas esto, sí, de hecho nosotros aquí en Telesemana hablábamos de 5G como tecnología país y ayer un poco desmontaron un poco esta, me parece que se desmontó un poco esta idea en el sentido de que la 5G es importante, pero como decía Leti, hay muchas otras cosas que tienen que ir en paralelo y lanzar solo 5G no va a ser suficiente para que la 5G sea un diferencial importante para un país. Si no hay otros factores puestos encima de la mesa que estén también operativos, la 5G no generará mucha diferencia. Entonces, bueno, es una tecnología país siempre y cuando otros fundamentos estén tratados y estén también dentro de la agenda. Y esto es interesante también hablarlo para no focalizarlo todo en un factor como el factor diferencial que hace que una nación pueda o no ser competitiva, porque entonces es muy fácil. Simplemente se implementa la 5G y listo, quedamos arreglados, ¿no? Entonces quizá ahí me cambió un poquito la visión esto del... que, a ver, no era una visión nuestra, sino que en realidad nosotros trasladábamos sobre todo una visión de los europeos, que los europeos estaban asustados en esta guerra competitiva de la 5G entre Estados Unidos o Norteamérica, Europa Occidental principalmente y China, para ver quién domina el mundo, y parecía que la 5G era un factor, claro, para estos mercados es un factor dominante porque el resto de fundamentos de sus economías están más puestos en el sitio. En cambio, en América Latina, como hay mucho trabajo por hacer, la 5G, si no se ponen estos otros fundamentos, que no están necesariamente solo relacionados con la tecnología, sino que están relacionados con infraestructuras, están relacionados con las instituciones, están relacionados con la educación. Si esto no se pone en América Latina al día, la 5G no tendrá el impacto que esperaban los europeos que tenga en sus economías versus la norteamericana o la china, que tienen otros fundamentos ya puestos en el sitio, y la 5G es como un valor añadido a esos fundamentos. América Latina tiene más trabajo que hacer. O sea, para América Latina no es tan automático ese poder que tiene la 5G como lo puede tener para países como los que estoy mencionando, ¿no? Por eso, un poco eso de tecnología país sería más para estas regiones del mundo. Para América Latina, si no hay un complemento adicional en otras áreas, no estoy tan convencido de que sea tan crítico como yo particularmente venía diciendo en base a ese otro discurso, ¿no? Quizá no supe trasladar bien la idea de Europa a América Latina y me he dado cuenta en este evento.
Bien, y Rafa te dice una pregunta similar hace algunas semanas cuando tocamos otro evento. ¿El impacto de la pandemia se nota o no se nota, por lo menos en el discurso? Y si tendrías que hablar de una visión pesimista, optimista o a la espera de lo que pase en los próximos meses para hablar de aquí a lo que pase en el mediano plazo, ¿qué dirías de acuerdo a las presentaciones?
Pues diría primero que el único que hizo una referencia muy directa a cómo le había impactado en su trabajo como institución es el 3GPP, que sí empezaba la presentación alertando de cómo había afectado y retrasado el trabajo de los estándares el hecho de ir virtual, pero también cómo la virtualidad les había abierto un poco quizá unas vías que antes no contemplaban tanto. Todo y que 3GPP ya trabajaba en algunos de los trabajos ya se hacían de forma virtual, pero el hecho de tener que ahora organizarse para que los meetings que parecían insalvables no hacerlos presencialmente se han podido hacer también de forma virtual, a pesar de que son más complicados porque hay mucho más feedback, la gente tiene que hablar más, hay más presentaciones, bueno, hay más interacción. Estaban contentos con el progreso que estaban pudiendo hacer gracias a la virtualidad, con lo cual el retraso de los estándares va a sufrir retraso, pero no tanto, no se va a ir acumulando, sino que ya ven que va a haber un desfase como de 6 a 9 meses y que ese desfase pues se va a ir acumulando hasta que podamos volver a la normalidad, ¿no? No se va, o sea, no va a crecer ese desfase, sino que siempre se va a mantener en esa cifra, 6 meses de retraso, 9. Pero sí que es verdad que luego en algunas presentaciones de transformación digital también se habló de la pandemia, de cómo la pandemia en realidad no provoca ningún cambio, sino que provoca una aceleración. Ciertos procesos que se sabía que se iban a acabar haciendo, lo único que ha pasado es que se han hecho antes o que se están ejecutando antes. Pero no reconozco que el COVID no fue para nada un tema central en las presentaciones. O sea, se habló en un formato muy neutro en ese sentido. No se estuvo todo el rato recordando que digo esto, pero ojo que el COVID está por aquí. Oh, cuidado porque está. Oh, estoy supeditado. Nadie, prácticamente nadie, ni siquiera Telstra ni Rakuten, nadie hizo una... ni Antel. O sea, es que nadie puso encima de la mesa el COVID para explicar sus historias, ¿no? Y esto me parece, ahora que lo dices, en cierto modo sorprendente, y por otro lado pienso que me gusta, porque también es verdad que tampoco podemos estar siempre pendientes de un único factor, que además estamos como humanidad, lo estamos dentro de todo llevando bastante bien. Pues esto podría ser una calamidad y una catástrofe atómica, y vamos a ver, quizá lo sea, pero me parece que de momento la humanidad se está comportando bastante bien, dado el reto que se le ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y entonces el hecho de que un poco se obviaran en la temática es un poco como que ya se asume, bueno, esto está aquí, pero la vida sigue y entonces tenemos que seguir hablando de lo que hablamos siempre en el sector. El COVID es un tema de salud, ¿no? Así que no sé, Leticia.
Sí. Bueno, quizás lo que a mí... Es verdad que no se hizo hincapié en el COVID como tema, pero sí creo que algunas cosas que se dijeron tenían relación con el COVID. Por ejemplo, el hecho de... En la última presentación en la de CATS, que se habló, por ejemplo, de operadores que hoy no tenían suficiente dinero para invertir, por ejemplo, si tuvieran que montar ya una red 5G, eso está relacionado en algún punto con el COVID. Sabemos que la industria de las telecomunicaciones ya hace tiempo que no tiene los mejores números a nivel de resultados, pero el COVID sí ha puesto mayor presión. Y creo que algunos desafíos que América Latina tenía en cuanto a inversiones en infraestructuras con el COVID se acrecentaron un poco. Entonces, eso sí me parece que estuvo reflejado ahí, estuvo reflejado también un poco en la presentación de Ehrlich, y no me acuerdo si en alguna otra también vi algunas pinceladas de este sentido.
Bien, y Rafa, te dejo, si querés, unos minutos para agradecer a los oradores, para contemplar un poco saludos, agradecimientos, comentarios finales acerca de este evento y, claro, invitar a la gente a que participe bajo demanda.
Bueno, nada, en realidad, bueno, darle las gracias tanto a los oradores como a la gente que participó y se sumó y juntó y participó del chat, que es en esta era virtual, siempre lo digo, la parte de interacción de la audiencia es fundamental para mantener los eventos con vida y para que todos nos sintamos parte del debate. Y ayer hubo mucha actividad en el chat, o sea que siempre que hubo un orador disponible, que no siempre pudo ser, por temas de agenda, porque está todo el mundo muy complicado, siempre que hubo un orador hubo muchas preguntas, mucha interacción, y eso es de agradecer, porque le da mucha más dinamismo a los eventos virtuales, que lo necesitan, porque es por su naturaleza pues son fríos, ¿no? No estamos cara a cara y tienen un grado de frialdad. Y se elimina con cosas, a veces incluso hasta con algunos chistes o algunas cosas que en el chat, ¿no? Había gente que hubo un momento que la gente se prendió y empezó a decir, hola desde Colombia, hola desde Buenos Aires, hola desde Santiago. Y fue gracioso y pusimos, ostras, qué divertido esto. Y bueno, entonces se disparó un poco todo el mundo saludando e indicando desde dónde estaban viendo el evento, ¿no? Y parece una tontería, pero bueno, también me recuerdo un comentario gracioso que dijo, fue un poco, no me acuerdo el nombre de la persona, pero fue gracioso que preguntó cómo estábamos todos. Dijo que él por suerte estaba bien y luego puso signos de interrogación como diciendo, bueno, nadie me va a decir cómo está. Y creo que nadie le hizo caso, pero yo cuando lo leí me hizo mucha gracia porque vi que estaba intentando como sociabilizar, ¿no? Que es una cosa que nos falta un poquito ahora con esto de la pandemia. Y eso es lo que tienen los eventos virtuales, que falta más sociabilidad. Y el chat, aunque a veces se desvíe un poco de la temática, pues a mí que haya gente que se vaya un poco ya me va bien porque también me hace sentir que estoy en un sitio con gente, ¿no? Y que no es todo tan protocolario ni tanto el tema, sino que hay también estas cositas que van pasando que se van de pista. Pero por lo demás, sí, en cuanto a los oradores, la verdad que debo decir que es de los mejores eventos virtuales que hemos hecho. Hemos hecho muchos ya, pero reconozco que el nivel del contenido esta vez fue muy bueno. O sea, no muy bueno. Me pareció... Mira que yo, como soy el que graba, las estaba escuchando por segunda vez y ya lo dije en el vivo, que pillé matices y pillé cosas que no había pillado el día de la grabación. Y yo he salido muy reforzado a nivel información y conocimiento de este evento, personalmente. O sea, yo lo he visto todo dos veces. Y encima he visto las preguntas y las respuestas, con lo cual, claro, yo estoy inundado, ¿no?, de este evento. Lo recomiendo a todo el mundo, evidentemente, porque siento que yo salgo muy armado en cuanto a información. Porque las presentaciones, repito, han sido muy buenas, muy variadas, muy en tema. Decía Leticia, ¿no?, que muy bien el título por cómo se han cubierto los temas, y es verdad. O sea, es que te da una perspectiva muy amplia de todo lo que está pasando en el sector. Y evidentemente no es todo, porque aquí podríamos traer... O sea, hay muchas cosas que se pueden haber hablado y que se han quedado fuera, evidentemente. Con lo cual hay mucho trabajo que hacer en este sentido para seguir trayendo info a los operadores, y más viendo este nivel. Nada, pues esperar el próximo evento para intentar hacer una agenda por lo menos igual de robusta que la de este evento. No sé si Leticia... ¿Sí?
No, creo que has dicho todo. Agradecerle a todos por estar, por haber compartido conocimiento. Hubo muchos temas. Uno de los que no nombramos, por ejemplo, es tema de seguridad. Estaba pensando recién que lo hablamos en varios puntos del evento, y es muy importante también para todo lo que se viene en la digitalización de todo y en la 5G. Transformación Wi-Fi, redes inalámbricas, casos de negocio, experiencias en otros países internacionales, experiencias en América Latina, diferentes caminos hacia la 5G. Creo que hemos cubierto muchos temas y me pareció un evento muy enriquecedor. Por mi parte, creo que tengo que escuchar de vuelta algunas presentaciones, porque como decía Rafa, tienen muchas cosas para seguir viendo. Así que invito a todos a hacerlo lo mismo una o dos veces. O una con mucha atención, porque hay muchos datos. ¿Y qué más? Nada más. Creo que también me llevé muchas cosas del chat, incluso hasta de las preguntas que se hacen, de los temas que interesan. Me parece que, nada, más que agradecerlos, porque fue... Yo también lo pasé muy bien haciendo el evento, fue muy divertido.
Sí, de hecho,
cansador,
sí.
Muchos, sí. Muchas horas de trabajo, de estar frente a la cámara, pero me resultó muy, muy divertido y muy lindo.
Claro, la gente lo que no ve es que nosotros, como estuvimos las 7 horas moderando el evento juntos con Leticia, claro, nosotros teníamos que comer y hacerlo todo entre alguna pausa, algún vídeo por aquí, alguna cosa por allá, pero sin perder de vista el chat. O sea, entonces para nosotros fue muy, muy exigente a nivel prestar atención y estar atento, y además satisfacer las necesidades biológicas del cuerpo humano. Y lo hicimos, bueno, y yo acabamos los dos, creo, no sé Leticia, pero yo acabé reventado al final, el último día. Pero muy satisfecho, la realidad es que...
Resultado.
Claro, no es, o sea, reventado, pero muy satisfecho. Y cuando acabas reventado y satisfecho es como cuando, no sé, vas al gimnasio, vas a correr y te machacas y acabas hecho mierda, pero dices, bueno, pero esto ha sido bueno, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, acabas reventado, pero te vas a dormir feliz diciendo, bueno, he cumplido lo que tenía que hacer hoy de sobras, ¿no? Mi contribución a la humanidad hecha, o sea, no puedo hacer más. Así que, sí, muy... Yo también me lo pasé muy bien en el evento y fue muy, muy enriquecedor. La verdad que de las mejores experiencias que he tenido en 17 años de Telesemana que lleva, pues fue una de las más interesantes, la verdad.
Perfecto. Entonces lo dejamos por aquí. Esta semana tuvo lugar 5G Transformación Digital LATAM Summit, la versión 2020 de este evento 100% virtual, en el que se resumieron los temas críticos relacionados con 5G y el viaje hacia un mundo verdaderamente digital. 27 oradores, 26 presentaciones y 2 días repletos de información que ya están disponibles bajo demanda. Aquí un pequeño spoiler, análisis y conclusiones de los temas que fueron más sobresalientes. Gracias, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias a ti, Nico, y a Leti, y gracias a la audiencia. Hasta el próximo podcast.
Así es, gracias Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Muchas gracias, saludos a todos.
Bien, gracias a ustedes también por participar, oradores, participantes, esperamos como siempre sus comentarios. ¿Por qué no que también nos digan desde dónde escuchan este contenido? Y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com.